Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¡Hola! ¡Soy Goku!
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger. I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra.
¡Chao!
Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de... ¡ay, ya se me olvidó todo! ¡Bueno, páguenme dinero!
Bienvenido a Cosa Nostra.
Un saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados en la Radio UNAD virtual de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia. Nos encontramos en un nuevo programa de Cosa Nostra. Hoy traemos un especial de Halloween. Y pues como siempre me acompaña aquí Andrés.
Hola.
Y Alexander.
Oli.
Listo. Bueno, muchachos, se supone que hoy vamos a hablar pues del terror, ¿sí? Pues esperando que sea de su agrado. Teniendo en cuenta la ocasión, el medio, la festividad. Y por ahí Andrés... No, usted no. Alexander me decía que como que hiciéramos una comparación entre el cine occidental y el cine japonés, ¿sí? Entonces yo hice mi tarea, me preparé un poquito nomás. Y pues espero que salga algo muy, muy, muy bacano, muy divertido. ¿Listo? Entonces, ¿qué les parece si empezamos como con una pequeña introducción? Yo creo que usted tiene algo al respecto, Alex, sobre el terror.
Bueno, yo creo que, así como hablábamos en el acuerdo de paz, hay que sentarnos sobre lo fundamental, aclarar conceptos para saber de qué hablamos cuando hablamos de algo. En este caso, me parece que es importante como sentarnos, definir los conceptos primero para luego ir adentrándonos. Porque si bien, digamos, ya sea cine, ya sea series... ya sean mangas, el concepto de terror o de horror o de lo siniestro atraviesa todo. Entonces yo los invito como que charlemos alrededor primero de eso, qué es el horror, qué es el terror, sus diferencias, y a partir de ahí nos vamos adentrando, porque vamos a notar que a medida que vayamos hablando, ustedes mirarán a Lovecraft, Aristóteles, Freud, Lacan, bueno, varios autores han... varios autores, eso ha sido una reflexión también de la epistemología también que han abordado esto, porque, y es lo que avanza la experiencia humana, o sea, independientemente si hablamos de cine oriental o de cine norteamericano, el concepto es el mismo porque es lo que afecta a la experiencia humana, aquello que enmudece el espíritu, entonces podemos partir de ahí. Por ejemplo, yo me lanzo al ruedo con lo siniestro. Lo siniestro es algo tremendo. O sea, cuando hablamos de lo siniestro, ustedes mirarán en todas las películas. A mí no me gusta mucho el cine norteamericano, especialmente el de terror, porque no es terror como tal, es otra cosa. Vamos a... acá el compañero más tarde nos explicará eso. Pero lo que sí tiene, básicamente, la estructura, ustedes miran lo siniestro, es cuando vamos al concepto, es algo que aparece en lo cotidiano, es algo que está ahí en nuestra vida cotidiana, pero de repente... se convierte en otra cosa. Algo que ha estado normalmente ahí, que desoculta, o sea, como que subvierte algo que nosotros no queremos subvertir. Haz de cuenta los secretos familiares. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Hitchcock. Hitchcock tiene en unas películas, tiene un diálogo precioso donde están hablando en una hamburguesería, y el man dice el villano le dice a la chica, dice, si tú bajas las paredes de todas las casas acá, nos daremos cuenta que en cada familia habita son cerdos. Y él hace referencia precisamente a esos secretos familiares. Lo siniestro es precisamente eso que está ahí en el ambiente, que no se puede mostrar, pero que si, y que si se mostrara, nos paraliza el espíritu, nos llena de pavor. Hagan de cuenta, por ejemplo, en el cine japonés, los enfoques hacia las esquinas, hacia los detalles, que de repente algo se comienza a mover. Algo que normalmente no debería pasar empieza a moverse. Y para que esto funcione, para que lo siniestro funcione, debe darse en un ambiente tranquilo, un ambiente normal. Es como estamos acá sentados y de repente el esfero se comienza a mover, la silla se comienza a mover, o vemos que el compañero acá al lado comienza como a torcer el cuello de forma diferente. Ahí aparece lo siniestro, es como la grieta de lo cotidiano. Ahí para empezar.
Spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
In this town, don't we love it now, everybody's waiting for the next surprise.
Round that corner and hiding in the trash can, something's waiting out of punch and mouth.
Hey, this is Halloween.
Red and black.
It's bloody green.
Aren't you scared?
Well, that's just fine.
Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night.
Everybody scream, everybody scream.
In the town of Halloween.
I am the clown with the tearaway face.
Here in a flash and gone with a trace.
Y el horror. Porque, bueno, le entiendo lo siniestro y lo que quiere decir. O sea, es algo que normalmente sale de sus parámetros físicos normales, ¿no es cierto? O sea, como dice usted, una sombra se vuelve siniestra a la vez que la sombra no tiene un algo que la proyecte, ¿cierto?
Pues, digamos, en términos más coloquiales, es el saber demasiado. Da cuenta cuando usted no quiere saber de algo como en la mafia, que usted una vez ingresa en eso ya no puede salir. Cuando usted invoca, cuando algo aparece que no se debe saber y es sabido, el hecho de que eso pase causa terror en las personas.
Pero es terror.
Es que esa es como la discusión permanente, que, sí, que fue primero el huevo o la gallina.
No.
Pero es que siniestro, usted define siniestro,
no,
horror.
No.
Bueno, siniestro, horror y...
Bueno, el terror, por ejemplo.
¿Y el terror?
El terror, por ejemplo, hace alusión. Cuando hablamos de terror, es aquello que paraliza. Lovecraft, creo que era Lovecraft, ustedes me corregirán. Él decía que el terror era aquello que paralizaba el cuerpo. O sea, el terror vuelve a la gente, o volvía a la gente cobarde, o la volvía temeraria, dependiendo cómo se nos relacionamos. El terror es algo que es como algo que afecta de un momento a otro a la persona. Es esa sensación que lo acontece a usted. Mientras que lo siniestro es lo que contiene esa sensación. Digamos, uy. O sea, no es lo mismo usted, no es lo mismo decir, para que me hagan un ejemplo. No es lo mismo decir, por ejemplo, que usted lo van a atracar acá saliendo, le van a pegar una puñalada, a que de pronto un ser innombrable, innarrable, como dice Lovecraft, aparezca de la nada y se lo quiera comer, que aparezca un alien y lo esté persiguiendo.
Ese es el terror.
Eso sería el
horror.
Pero
es que, digamos, yo creo que no estamos aquí como para debatir cuál es la diferencia, realmente qué nos genera miedo
maneja,
como tal.
¿Quién maneja eso muy bien? Y para mí, en lo que he visto, Stephen King maneja tanto como lo define aquí Alex, lo siniestro y el horror. Digamos, un ejemplo, Misery, maneja muy bien lo que es una persona normal. Un escritor normal cae en manos...
¿Cómo es una persona normal?
Una persona normal es mejor que...
¿Que usted?
No, jamás. No. Una persona en un ambiente normal que no sabe... Es un escritor, creo que sí, es un escritor que cae en manos de una persona, otra persona, tal cual, sino que es fan de él. Y empieza, mejor dicho, a... torturarlo de alguna forma, creando en él lo que usted dice, algo siniestro, o sea, el pensamiento de él es tremendo en ese lado. Lo que no cabe en... se me olvidó el nombre de la película.
Con esas pistas es fácil de encontrar, compañero.
Que va a un hotel.
Oh, hay muchas que van a hoteles.
Familia, padre, madre, hijo, van a un hotel porque lo tiene que cuidar.
Ah, El Resplandor.
El Resplandor. Ahí maneja el terror porque es... Desde la perspectiva del hombre, del cuidador, todo el hotel lo va envolviendo, ¿no es cierto? Algo que va del hotel.
Eso sería lo siniestro realmente.
¿Por qué lo siniestro?
Porque es algo que está normal, es el hotel, pero el hotel está enmarcado. Acuérdense, los que no han visto la película Resplandor, es un hotel encantado, un hotel maldito, donde el personaje a medida que se va relacionando con el hotel, se va haciendo consciente de su finitud, de su desgracia cotidiana, de lo que es su vida, y va encontrando recuerden que él comienza a hablar con el barman y comienza a desahogarse, y el delirio se lo comienza a comer hasta que ya se pierde la noción de realidad.
Eso es siniestro. Luego, eso no sería terror, porque él toma al barman y toma lo cotidiano normal. Siniestro para la señora.
¿Quién, la esposa?
Para la esposa,
o la de la bañera.
Sí.
O la
no, para la esposa. Eso para ella sí es siniestro, sí. Porque él es normal.
Sí.
El hotel sí es terrorífico.
Pues no hay que negar, o sea, sea lo que sea, no hay que negar que toda la parte escenográfica y todo lo que hace o que hizo Stanley Kubrick estuvo bien ejecutado.
Pero hay algo que pues yo me leí el libro y la película. El libro, lógicamente, wow, la película. O sea, el libro me pareció muy, muy bueno. Demasiado bueno. La película, pues, ya como uno conoce la historia del libro, la película sí le faltan muchas cositas. Y como dijo Stephen King, o sea, fue lo mejor que pudo haber hecho alguien con lo que dio el libro, pero no, nunca lo convenció, ¿no? No estuvo tan certera la película, okay, para
sí, film. Pero es como sí, la cuestión del autor con su obra y pues quiere que sea, exacto, bien representada, sea, pero pues la película a mi bien, parecer, ¿no? Está sí, muy es bien muy buena, la interpretación de Jack Nicholson, de Shelley Duvall,
y además que no tiene solo niño. Esa versión, sino tiene más, ¿no?
Sí.
Es uno de las películas
que ya me estaba viendo como un video de letras de cámaras, que al niño le iban diciendo todo lo que tenía que hacer. Y ahí acompañaba muy bien como Stanley, le decía, no, tiene que correr.
El niño, brutal, la actuación del niño, sí, claro. Y las voces que siguen.
De esa misma generación, uno recuerda muy fácil también el Exorcista.
Buena película y es gringa.
Bueno. Además, porque El Exorcista precisamente hace parte
de alguien que no le gusta el cine.
De alguien que no le gusta el cine gringo, me parece una buena película.
Es que uno tiene que conocer más lo que no le gusta que lo que le gusta. Es el principio del pensamiento crítico.
Uy, qué palabras.
Digamos... Sí, digamos, a nosotros nos gustan todas estas películas, pero digamos, todo lo que dio pie para que esto se diera fueron como entradas, la de Drácula, la de Frankenstein, sí, en su momento, el 31, la del Hombre Lobo, todas estas películas se fueron constituyendo. Estamos hablando del occidental por ahora, ¿no? Ya después nos metemos con los japoneses.
Antes de eso, recuerden Nosferatu primero.
Sí, también
Nosferatu estuvo en 1922.
1922, exacto. Sí, esto fue como la puerta para que se fuera dando todo este cine. Y pues, no sé si ustedes convergen en que es que ahorita es muy difícil encontrar algo que realmente... No sé, sí, si es porque uno ya está en cierto punto, cierta edad, pero uno se sienta a ver algo y como que uno no le da miedo, sino le da risa.
Y es predecible. O sea, las películas... Lo bonito del terror es que no es predecible a lo que pueda suceder. O tan predecible que lo asuste a uno. Entonces usted está viendo una película y sabe qué va a pasar, sabe que lo va a asustar, sabe que en esa pared, en esa esquina va a salir algo, y dependiendo de lo que salga, dependiendo de cómo lo asusten, verdaderamente es horroroso o
sí.
No.
Sí, es que no sé, por eso lo que digo, no sé si depende también que uno ya como que va creciendo, no es lo mismo lo que antes uno le... Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era pequeño había una película, o hay una película que se llama Los Otros, que es con,
Nicole Kidman.
Claro, muy ese, bueno. O sea, no me está mirando, pero yo era así, yo era en la cama con mis papás y me tapaba el rostro con las manos y era rayos, y darse, o sea, la sorpresa de que ellos realmente eran los que estaban muertos.
Sí,
y era, o
esa sea, fue, en ese fue momento, un giro muy bueno.
Sí, en su momento.
Freddy Krueger, para mí, Freddy Krueger, yo no lo podía, o sea, me daba mucho miedo ver las películas, pero es lo que tiene lo siniestro y lo horroroso de ver una película, que a pesar de que sabe que lo va a asustar a uno, uno la ve. Cuando es niño me vi todas las películas de Freddy, pero igual cada una me asustaba bastante. Ahorita me puse a verlas y no, la verdad, no sé por qué no decía.
Exacto,
igual, no,
digamos, esa de la de Freddy, la del Resplandor, hace parte como de ese renacimiento del terror de los 70 y los 80, con Viernes 13, con Halloween, sí, que es con la que empezamos, sí, el programa, con Chucky, o Chucky, como le quieran decir.
Por ejemplo, la canción de 1, 2, 3, de esa de los niños, de Freddy. De Freddy. Freddy, o sea, por eso ya, uy, le tengo un, sí, recelo a los niños, sí, cuando cantan.
Y bueno, y lo que pasa con la mayoría de las películas hoy en día es que lo explotan tanto, que ya, sí, ya no. Digamos, ya verse Freddy una quinta
versus,
parte.
Freddy versus Jason.
No, era como, uno la veía a las 2 o las 12 de la noche y no era como,
sí, ya.
No,
ya,
triste. Apague, vamos, sí. Y bueno, la contraposición es como lo que usted está más instruido en estos momentos, que es el cine japonés, ¿no? Bueno, ¿a usted le gusta mucho esa parte?
Yo creo que antes de eso deberíamos preguntarnos pues si realmente hay terror ahorita en el cine, es posible hablar de terror. De hecho, hay muy buenas películas europeas que están experimentando con ese tipo de cosas. Creo que algo que se está fallando es la estructura, básicamente, porque lo que hicieron ellos... Hablaba, por ejemplo, cuando hablaba del Exorcista... Bueno, tiene las características que es del horror, que es la expulsión de algo. Digamos, ustedes miran cuando en el cadáver, un cadáver, recuerdo mucho el poema de Baudelaire de la carroña, que es ese man que va caminando con la novia por la calle, hay un perro ahí abierto, está inflado por los gases. En esa época la muerte era normal en la calle. Hoy en día, en el siglo de nosotros, la muerte rara vez encontró un muerto en la calle, es muy raro. Bueno, dependiendo de la parte en Colombia donde vivíamos, ¿no? Pero en la ciudad es muy raro. Entonces, la muerte estaba ahí. Y el man comienza a escribir a partir de la muerte, a escribir esa escena, y es una escena muy desagradable. Y algo va saliendo, es lo que va fluyendo. Y en el horror, en el terror, perdón, es muy latente. Si usted mira el terror gringo, siempre hay algo, es algo con lo grotesco, como que el horror... Es una evocación también de lo grotesco, donde siempre están saliendo cosas. Ustedes miran, en el exorcismo están saliendo vainas de la boca. Generalmente cuando son poseídos van expulsando muchas cosas del cuerpo. Hay algo con la expulsión de la casa. O sea, es como un detalle ahí, un guiño que se mantiene, algo que, un matiz del terror, sí, norteamericano.
Sí, sí. Es curioso, pensamos que íbamos a quedarnos cortos, pero antes como que va para largo. Y para no quemar tanto el tema, ¿por qué no vamos con una pequeña canción que nos refresque la vaina y ya volvemos con ustedes?
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Watching me.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Listo, estamos de regreso entonces con su programa Cosa Nostra.
Quería hablar sobre una tendencia, ustedes saben mucho de cine. La tendencia que marcó, creo yo, La Bruja de Blair, como ese tipo de
el
documentales.
De
sí,
bruja.
El proyecto
esas,
de La Bruja.
Uy,
pero
sí,
mire que a mí me parece que ese desencadena ahí lo que es paranormal y toda esa serie de películas que es simplemente como estilos documentales, porque en Europa también se ve lo que se encierran en manicomios, en cosas así abandonadas, tratando, es como una tendencia, ¿no? Ahorita, o sea, que está eso, el cine gringo y algo, unas películas europeas, que es filmar a alguien asustándose.
Sí, es como lo que ahora, o sea, sí, es como para intentar capturar como la atención del espectador.
Y es lo que, a eso me refiero, a lo que es lo que hablaba de siniestro, o sea, como meter a la persona, algo que usted está en la casa normal y de repente por alguna razón se movió una cosa, algo cualquier, lo que decía al comienzo, Alex, y se mueve algo y uno, uy Dios, esto está invadido de espíritus.
Sí. Y es curioso porque, digamos, esa película, usted sí también se la vio, Alex. Sí, es curioso porque esa película, bueno, no sé, dura poco porque es estilo como documental y toda la vaina. Y dentro de la película, la transición, poquitas partes. Y realmente vale la pena como los 5 o 6 minutos finales cuando van a esa casa y ya. Eso realmente, pero lo mantiene a uno ahí.
Lo mantiene.
Bueno, ustedes tal vez no recuerdan, pero esa película fue famosa. ¿De qué año es? Fue famosa porque hubo un ejercicio. O sea, lo que la película, si no es que sea muy buena, pero lo que sí hubo en ese momento la película fue que se generó por la mercadotecnia la idea de que había sido real. Pero o sea, realmente lo que llevó a la gente en su momento a que esa película se masificara tanto.
¿Pero cuál, de cuál película?
La del proyecto de la
Bruja. Ah, sí, 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 ah, tiene toda la razón. Entonces,
sí.
Que la publicidad era que
había pasado
no era real. De hecho, y miren que todas las
películas. El director gastó muy poquito dinero en esa realización, como que era algo que. Pero la publicidad que tuvo y eso, a lo que voy, ¿por qué nombro el detalle de lo real? Porque precisamente, si le quitamos la fantasía mediática de lo que era, de que era algo real, la película pierde mucha fuerza porque la gente fue a verlo, fue a cine pensando que era real.
Es que ahora eso es lo que voy, o sea, que dice basado en hechos reales, casi todo es basado ahorita en hechos reales, exacto. Y lo que causa miedo es eso, que puede pasar, sí, o que pasó en algún momento.
Uno quiere buscar eso, digamos. Pues no, o sea, es que hay películas que son buenas, pero a la larga sabe que es una película. Sí. Por ejemplo, están estos productos explotados para mí como son los de Actividad Paranormal, que la primera vez dice listo, acá, ¿no? Y como El Conjuro, que usted dice basado en hechos reales, porque eso es hecho, y uno quiere remitirse al hecho real y uno busca ver si hay videos sobre los Warren de verdad haciendo esas vainas o esto. Pero digamos, uno prefiere buscar, yo prefiero buscar ahora eso, como gente, o no sé, como algo que sea real, ¿sí? Como la persona que se le aparece tal cosa o tal otra. Y entonces yo siento que es lo que uno quisiera ahora. Sí,
es lo que causa el terror, yo digo eso, de que puede pasarle a uno en cualquier momento. O si uno tuvo la situación, uno dice, uy, ¿qué tal me haya pasado esto?
Por mi espíritu. Es lo que uno quiere realmente asustarse con eso.
La escritora de Frankenstein decía algo en una entrevista, ella decía algo alguna vez.
Sherry.
Sí, decía que lo que ella buscaba cuando escribía era generarle a quien la leyera la sensación de que en cualquier momento lo estaban mirando, de que usted estaba leyendo la página y se levantaba a la vista y iba a ver algo ahí mirándolo. Entonces, pensemos el concepto de realidad, precisamente cuando miramos lo de la realidad, evoquemos la infancia, por ejemplo, la época de la inocencia, cómo en algún momento cuando nos asustaban o creemos que nos asustaban, pensábamos que había algo que nos estaba mirando, algo que nos perseguía, algo que estaba afuera o debajo de la cama, o en la puerta entreabierta, en ese pequeño umbral entre los
oscuridad. Pero mire lo que funciona en la mercadotecnia, porque Mary Shelley nunca quiso escribir una obra de terror, sino era una obra romántica, una obra de sacar los demonios de adentro y perdonarlos, ¿no? O sea, nunca Frankenstein fue una obra de terror, sino una obra más bien romanticona, ¿no?
La persona ya tiene otras obras aparte.
Pero
ese tipo de...
Sí, de pero ya, o sea, lo que quiero ver es cómo voltea las cosas en sí, en ese caso, la mercadotecnia, porque Frankenstein se vendió en ese momento como una novela de terror, el marido, ¿quién fue? Es que no me conozco muy bien la historia, pero fue el marido el que la vendió en nombre de él, ¿no? Algo así.
Suele pasar.
Pues, de hecho, el Frankenstein es una de las obras en cine del romanticismo alemán, porque es la idea del hombre romántico, del hombre del conocimiento, del apropiarse de Dios en la vida, es una cosa tremenda.
Entonces es como esta cuestión de generar pues eso en el espectador. Hay películas recientes que uno dice, bueno, sí tienen algo, pero uno se remite a lo mismo, como quisiera ver algo que realmente me haga meter todo mi cuerpo en las cobijas y no sacar ni siquiera el pie. Como antes le pasaba a uno, no sé si sí. Les pasa esto.
Uno
ve a alguien como, de madre, la mano está afuera, me tengo que meter.
El gran todo. Escudo de las cobijas.
Sí, escudo.
O sea, como decía, si se le aparece un fantasma, dice, uy, no, se metió sí. Bajo las cobijas. O sea,
no sé si les pasaba que, digamos, les queda descubierto el pie y usted se sentía realmente sí, claro. Todo desprotegido como rayos. Por ejemplo, hay películas buenas, ahorita hace poco, ya es como el 2000 algo, 10 algo, Hereditary. Hay un estudio que uh-huh. Es como medio reciente, A24, que tiene muy buenas películas. Entonces tiene esta Hereditary y Midsommar. Esas dos me las he visto. Y digo, listo, generan algo. Hereditary es buena, yo la recomiendo, las dos. Y hay otra, Peer, que no la he visto, quisiera verla, a ver cómo es la cuestión. Pero ahí como que ese cine le apuesta como a rescatar esas cuestiones. Hubo una que me vi en después de la pandemia en el 2021, que era sobre la pandemia. Así que hacen un ritual de la Ouija en Conectados, como que ahí generó algo. Me la vi completamente a oscuras. Estaba como en Manizales.
Una que me gustó recientemente fue Háblame o se habla conmigo. Una cosa así que era tocar la mano, una mano como embalsamada. Y le decía, háblame. Y se comunicaba con... Me pareció chévere, aunque el final no me gustó, no me convenció. Me pareció sí. Chévere. Pero no es un terror que uno diga, uy, no, ya, calma, no. Chévere para ver, pero no es sí. De terror.
Y pues también ya depende no como del género, ¿no? Porque está, digamos, el terror psicológico y el terror sobrenatural. No sé cuál les guste a ustedes más, si el psicológico o si el sobrenatural.
El sobrenatural me asusta... Siempre y cuando tenga asociado algo de suspenso. O sea, venga con su suspenso uh-huh. Y me parece chévere.
Pero esas son, yo creo que esas son divisiones mercadotecnias, de la mercadotecnia, porque ¿cuál es realmente la diferencia entre el terror psicológico y el sobrenatural? Realmente el mecanismo que hace eso es lo psicológico.
Pues no, yo creo que el terror, lo que hablaba sobre Misery es un terror... psicológico, porque ahí no hay sobrenatural absolutamente nada. Hay dos personas sí. Y una tortura a la otra y uno no sabe verdaderamente qué nos va a hacer.
Sí. Y si usted se da cuenta, no hay alguien que sí expone muy bien el género psicológico, que fue Hitchcock. Para mí sí. Es un buen exponente porque pues yo, de las que he visto poco, recuerdo que haya algo sobrenatural alrededor de sus películas, por ejemplo. O hasta La Ventana Indiscreta, a uno lo captura toda la película y saber que el vecino y... Es interesante, igual que Psicosis, ¿no? Aunque, bueno, realmente, psicosis. Pues, que embarrada que el man sí haya a la actriz, a la protagonista, le haya metido ahí como el terror en la película y la de Los Cuervos también. A la actriz, como que durante todo el rodaje, la hizo convivir y la asustaba con esto de manera cosa seria. Pero, pues, son buenas películas que rescatan esa parte psicológica, que juegan con usted en el sentido de, bueno, ¿qué va a pasar ahorita? Sin la necesidad de que haya un espíritu o algo sí. Alrededor.
Como lo que tiene ahorita El Conjuro y todo eso sí es un terror sobrenatural, porque ahí no hay nada de psicológico, sino es simplemente apariciones y apariciones. Lo que es La Monja ahorita, ¿qué pasó? Pues la verdad, me vi la primera, no me gustó, así que no me vi la segunda, no tengo punto de opinión. Okay. Y me vi El Conjuro, sí me asusta, no sé, me dio miedito. Entonces hasta ahí. Otra que no me da miedo y que a otras personas sí les dio miedo y me dicen, uy, no, esa película da mucho miedo, es el Insidious. ¿Sí? O La Noche del Demonio, algo así.
Sí. No,
que ya va como en la cuarta película, en la tercera, y creo que es de la misma serie de La Monja y todo eso.
Ok. Bueno, y con relación
al cine oriental,
sí.
me causa gran intriga porque sí he visto una o dos películas y sí me da mucho miedo.
Es que, digamos que por eso les decía al comienzo la importancia de partir del concepto, ¿no? Para saber de qué estamos hablando. ¿Qué pasa con el cine oriental? Primero, la relación que ellos tienen es muy diferente. Ustedes hablaban ahorita que, por ejemplo, es muy difícil ahorita que se asusten, y es precisamente por ese aparato capitalista de vacío de contenido del producto, porque todo se vuelve como una fórmula y la gente quiere un efecto, quiere ser muy efectistas muy rápidamente. O sea, muy poca gente se toma el trabajo de construir una sensación. Pensemos en la literatura, por ejemplo. Usted, para construir un efecto en un cuento, por ejemplo, tiene que pasar páginas y páginas construyendo toda la trama debajo, todo el ambiente para decir la palabra que rapta a la persona, como que lo convoca. O en la poesía, usted va cada palabra, cada renglón está pensado para un efecto. Pero hoy en día el cine está hecho, o sea que tienen las películas, es que usted le están recordando todo el tiempo que está viendo una película de terror. Entonces quedan como en el cliché de la imagen de la que era una de las es uno de los reyes del terror humano. Acuérdense ese jueguito del niño que le tapan la cara, el papá que le tapa la cara de la ausencia del vacío. Algo que aparece y desaparece, que ya está y no está. Y juegan mucho con eso. Usted hablaba de Insidious, hablaba del esta película de la muñeca
Annabelle,
todo eso juegan con eso, como cosas que están ahí que de repente no deben estar y aparecen y desaparecen. La música también se convierte en un efecto en otro tipo de actor ahí en las películas de terror. Ustedes quítenle, por ejemplo, esas películas gringas, la música, y deja de ser terrorífica.
Pero es que todo es un, o sea, todo es un cóctel, ¿no? Para crear eso. Usted no va a crear. Y lo que usted dice de fórmula, sí es cierto. Pero pensémoslo en que si funciona una vez, ¿por qué no probarlo más veces en una misma? Y recordemos que hay competencia, ¿no? Sí. Novia no va a crear una cosa que no me va a vender.
Me acordé de dos películas. Una se me olvida el nombre, pero la otra, no sé si ustedes se han visto Babadook.
Sí, creo que sí.
Babadook, sí, como que se alcanza a tener ese efecto de atrapar. Usted no dice, bueno, no se genera, o sea, no se acuesta como con pesadillas, pero sí alcanza un poquito a pasar el umbral.
Babadook es el que aparece en el armario o algo así, ¿cierto? El que se lleva.
Hay un libro y Babadook, así. Y hay otra sobre un asesino, no me acuerdo muy bien el nombre realmente, perdónenme, pero ahí actúa Ethan Hawke. Ethan Hawke es el Club de los Poetas Muertos, el de... Bueno, antes del amanecer, antes del atardecer. Muchas películas ha hecho el tipo, pero él hizo la primera de esta de La Purga. Él fue el primero de La Purga. Pero esa también como que sí alcanza a pasar ese umbral. Si quieren vayamos, para seguir refrescando nuestro programa, con otra cancioncita. La tenemos del soundtrack de Freddy Krueger y vamos con su sección de La Dimensión Desconocida. ¿Listo?
Vale. Bueno, mientras escuchábamos la canción, acá nos comenta Stephanie que pasó algo curioso. Cuéntanos, Stephanie.
Hola a todos. Bueno, como los oyentes quizás no saben, yo soy la que los acompaño desde producción y también hago la emisión de programas. Todo lo que suena a través de la emisora, yo estoy monitoreándolo. Y en ese monitoreo, el programa de emisión que tenemos nos marca cuántos dispositivos conectados u oyentes están en esos momentos pues escuchando. Y algo que nunca había pasado es que el número 666 quedó quieto mientras ustedes estaban hablando de la película El Conjuro y bueno, de todas las películas, pero específicamente del Conjuro. Quedó sin moverse por aproximadamente 10 minutos, cosa que no sucede ya que ese número fluctúa. Por eso decía, no sé, sean supersticiones, aquí en la emisora a veces ocurren cosas extrañas. La vez pasada le había comentado al profe Juan David, era que había visto algún fantasma en una grabación por algo que escuché extraño en la grabación. Y me dijo que no, que se hubiera ido corriendo, se hubiera visto un fantasma. Sí. Pero realmente aquí ocurren cosas extrañas. Así que si mientras ustedes oyentes están escuchando y escuchan un ruido que no hace parte del programa, posiblemente sea una presencia, no sé, de otro mundo.
O digestiva.
O dijes, puede ser también.
Seguramente la suya, hombre. Sí. Pues eso es lo que realmente esperamos, ¿no?
¿Cómo? Acá estamos entonces una versión del aro, ¿no? De la llamada japonesa acá.
Algo así. Es que eso es lo que uno espera, ¿no?
Sí.
Que uno se vaya, pues, de este programa o si le gusta ese tipo de cosas, como que uno se sienta por lo menos un día, no sé, que algo va a pasar, que alguien lo está mirando, que alguien lo está persiguiendo, que algo le va a salir.
Voy a empezar mi sección.
Sí.
Bueno, ahora
cállense, voy a empezar mi sección.
Dimensión desconocida.
Bueno, ya como tal, empezando en la dimensión desconocida, me puse a pensar qué podría ser en esta inmensidad que es el universo, en esta infinitud, algo que diera que diera pie al horror. Y pues hay muchos objetos, muchas cosas, pero algo que me llama la atención, que es tal vez el padre de todo lo, de lo del objeto más, digamos, tenebroso, digamos, más Lovecraft, los que saben, ustedes me entienden lo que
sí,
me refiero.
Sí, como usted habla
del
alemán.
Del terror cosmológico, del que es el agujero negro. Entonces, me puse a echar cabeza y recordé las cuasiestrellas. Te voy a contar, es una historia muy rápida de cómo se formaron los agujeros negros para que se hagan una idea de esa inmensidad y de esa locura. Se supone que al comienzo, cuando estuvieron las primeras estrellas con la materia oscura, no habían metales. ¿Esto qué pasaba? Que permitía que las estrellas fueran tremendamente grandes. O sea, para que se hagan una idea, hoy en día, por las leyes de la física, como hay metales, la estrella más grande en masa puede ser 150 el tamaño de nuestro Sol, que es muchísimo en masa, muchísimo. No hablamos de masa, sino, o sea, no hablamos de volumen, sino de masa. Estas estrellas primigenias llegaban a tener un total de 1500 o más de 1000 masas solares. O sea, es una cosa que no nos cabe en la cabeza, unos tamaños absurdos. Eran prácticamente como explosiones de supernovas vivas. ¿Y qué pasó? Estaban así, pero por la misma condensación, ustedes conocen las leyes de los gases, se comprimen, se agotan entre ellas y germinan en ellas, comienza a romperse el espacio-tiempo dentro de ellas, pero hay algo tremendo, y es que permiten a la vez que se extinguen, sobrevivir a su propia extinción. Entonces, nacen los pequeños, los primeros agujeros negros, diminutos, en el estómago de la estrella, cuenta con un parásito que nace ahí y se la comienza a comer desde adentro. Pero por la misma fuerza de gravedad que tiene la estrella y todas las masas que hay ahí, los gases y demás, todos los elementos, hace que la estrella los contenga y no se vayan. Y esto permite que el agujero negro, después de millones de años, se coma la estrella, y una vez se come la estrella, puede comerse todos los gases que hay alrededor. Y eso es básicamente lo que se ha demostrado, que es el padre de los agujeros negros supermasivos. Porque siempre nos preguntábamos cómo era posible la existencia de ellos, cómo fue posible esos primeros agujeros negros supermasivos. Y pues la teoría de las cuasiestrellas es eso. Eran estrellas demasiado grandes, por fusión nuclear, por fusión nuclear y materia oscura, que a la par, es curioso que el padre del agujero negro sea el ser de luz, el objeto de luz, perdón, más grande que ha existido en el universo, que cuando fallece da como nacimiento un agujero negro. Era eso.
Uy, a mí me da miedo los espejos. No me refiero a la dimensión, que haya una dimensión detrás de un espejo. ¿Ya han visto esos como, videos que muestran que a veces espejo, las imágenes se quedan así? Uy, no, eso me da mucho miedo. Sí. Es que estaba recordando mientras hablaba Alexander que me daba miedo.
O sea, a usted no le importa lo que dice.
Sí, sí, sí.
No, sí, es interesante como ver
la
inmensidad en la que uno puede perder, si lo terrorífico que puede llegar a ser. Y pues esta cuestión de la trascendencia con el universo.
Es que se llega a eso precisamente por los cuásares. Realmente llegamos allá. Es por la idea del cuásar. Bueno, veo que no. Sigamos con la siguiente sección.
Pero uy, no los espejos. No, los espejos.
Es que debe ser porque usted quedó asustado con el número que quedó ahí, el 666. Por eso fue que no llegó también la sección. Pero no, sí. O sea, es importante rescatar que somos insignificantes respecto a lo que usted menciona.
A esa inmensidad.
Sí. Por ejemplo, a mí me da miedo el mar de noche. Pero y busco imágenes. Que no se refleje la luz. O sea, la luz de la luna, sino como ustedes han tenido la oportunidad de ver que no se ve absolutamente nada. Eso es interesante. Entonces, para mí.
Yo, si yo me quedo en una finca, voy a salir de noche, no. Y me ha tocado lastimosamente que dicen, uy, tengo ganas de ir al baño. Uy, si el baño queda saliendo y allá detrás donde no hay luz, no, me aguanto. Yo no soy capaz.
Duermo solo.
No soy capaz de eso.
Sí.
Yo quería preguntarles, ya que estamos en esto, ¿alguna vez han tenido una experiencia así? No sé si sea verdad o que usted se asustó por algo.
Yo creo que sí, veo cuando era muy pequeño, de pronto, sí. Que pues de pronto cuando terminaba de ver una película, yo ya no iba al baño, también yo tampoco iba al baño, como si te vi, no me acordé ya, sí, hasta el otro día, que sea lo que tenga que ser.
¿Alex, le ha pasado algo de eso?
Pues recuerdo los gobiernos de los 80 y 90 que dieron bastante terror, la verdad.
A usted como tal, bruja. Estudio Alexander.
Nos mueven cosas diferentes en cuanto al terror.
Sí, sí, él es un poquito más serio. Él
se mete la luz. Ya sabe que la senescencia de la vida también la hace importar.
Sí, toca ponernos serios cuando él hable de la sección, porque si no se pone bravo. ¿Algo más respecto a esto?
No, ya
me puse bravo. Si quiere, entonces vamos con otra cancioncita como para dinamizar, para no dejarlo a usted solito en esto. Listo, ahora sí, Alex, ¿qué tenías que decirnos sobre el cine japonés?
Bueno, yo creo que la diferencia principal es la concepción de sujeto, ¿no?, que hay ahí, y la relación de sujeto con su realidad a la hora de acercarnos al cine japonés, y por qué eso es tan, digámoslo, siniestro, tan pavoroso, también tan ominoso. Porque, digamos, ustedes miran las películas, miran la cultura oriental, asiática en general, y nos vamos a dar cuenta que ellos tienen una relación con su tierra, con su mitología viva, o sea, es real, mientras que en Occidente, desde Descartes, hay una cortada donde ya el hombre se pierde por una razón instrumental. En Oriente todavía hay una relación mística con su entorno, entonces los espíritus están vivos, todavía los dioses caminan por las calles, todavía vemos la gente acercarse a los monasterios, ya sea del shintoísmo, ya sea del hinduismo. Vemos que están vivos ahí. De hecho, el cine japonés se alimenta mucho de eso. Y es mucho más disidente, digámoslo así, ya sea desde... Es que hasta el cine japonés hentai, que tiene que ver con el horror hentai, tiene que ver con eso. Se alimentan de eso. Porque parten de lo cotidiano, parten de lo real, del sujeto. O sea, son cosas que realmente ellos lo ven ahí. Ellos, de hecho, van a hacer sus rituales para aplacar a los dioses, para aplacar los fantasmas, para aplacar eso que todavía ellos creen ahí. Cosas que a nosotros ya no nos pasa, ellos realmente lo sienten en su esencia. Digamos, acá podemos ser o no creyentes, pero incluso si no nos declaramos creyentes abiertamente, muy seguramente si aparecen determinadas cosas vamos a irnos allá. Pero los japoneses todavía viven en su cosmogonía. Los chinos, los orientales como tal, viven en su cosmogonía todavía... sobrenatural. Entonces vamos a ver precisamente que el cine japonés está relacionado, el cine de terror, de horror japonés, está relacionado netamente con los espíritus, es con el espíritu como tal. Porque otros son slasher, que ya es como audición y cosas así, o Visitor Q, tiene que ver es con otro tipo de, más con el slasher, pero el horror como tal está relacionado con los fantasmas.
Sí, a mí hablando del cine japonés, yo me vi el aro japonés, el aro 012, sí, uy, eso, el aro japonés es... Me da miedo.
Sí.
A comparación del aro de lo que es el gringo.
Es que es una adaptación de la novela.
Es un remake, sí, es
como de la novela. Pero digamos lo que tiene. Pero lo bacano es que el aro es precisamente un cuento popular. O sea, es algo que se usa para los niños. Entonces, ellos tienen muchas historias y curiosamente también está lo femenino ahí. Lo femenino está intrínseco atravesado por la visión misógina que hay en Oriente hacia la mujer.
Sí, porque hay otra película que también vi oriental, que es creo que El Fotógrafo, no sé si la han visto, que el man sufre de un dolor de espalda, se muere la esposa y sufre un dolor de espalda, va al médico y nada, está bien.
Fue buena.
Y al final se toma una foto y tú tiene a la esposa
es como llevar
ese peso de la persona muerta.
Sí, y con bajo presupuesto. Esa es interesante, buena, sí, claro, sí, cuando al final la chica aquí carga. Pero así mismo uno encuentra como cositas no tan buenas. Me vi una que se llamaba El Ascensor del Diablo. Esa era como de... No sé si... Es que no sé qué otros países. Es que perdón por mi geografía. Taiwán, no me acuerdo. Pero extremadamente mala. Y me la vi en cine. Me cobraron por esa película. O sea, yo empecé a verla, no, yo solo me reía. Y todo el público igual se reía. Y no, muy mala. Esa sí no la recomendaría. Pero sí, concuerdo con
Alexander. Sí, el cine japonés. El cine japonés, uno compara japonés, gringo, las mismas versiones, o sea, la misma, ¿cómo llamaría eso? El mismo nombre, diferentes versiones. Gringa y japonés, la japonés da más miedo. ¿Qué me parece de lo japonés o oriental? Que son mucho más lentas, mucho más suspenso, y de repente está el giro que lo asusta a uno. Las gringas tratan de hacer todo, esos giros muy rápido.
Lo que les decía, que hay una construcción precisamente de eso. O sea, lo bueno lleva tiempo, como es el comercial de la cerveza, lleva tiempo en producirse. Y ellos trabajan mucho con las cámaras, con los planos, con las luces, juegan mucho con la luz, con la narrativa, con las palabras. Acuérdense cómo empieza el aro, por ejemplo, es la niña, el aro tiene un inicio bellísimo, la versión original, porque la niña está charlando. Y en la historia... La niña le cuenta a la amiga como la historia del fantasma.
El 1.
Sí, la 1.
Es
uno.
Que la 1, porque está la 0.
No, la 1, la 1, la 1.
La 1, no, yo creo que la 0, que es la que empieza
con. No, es la 1. Es la 1. Porque la 0 se hace de últimas, de hecho. Sí. Entonces, en la 1, la niña le comienza a contar la historia y se comienzan a reír. Pero luego, 10 minutos después ya muere la primera chica ahí. Y no la muestran como pasa en la película, en la versión norteamericana, que le falta credibilidad. Y hay una cosa que también tiene la música, y es la música, es la relación que tienen ellos con la música y el terror, porque la música se vuelve otro personaje en ese cine. Se vuelve lo que es la imagen, la luz, la cámara, van siendo un personaje, van construyendo un personaje, porque hacen acercamientos a los detalles, mucho plano detalle. Y las velocidades, para luego de una cambiar todo. Sí, y va generándole a la persona como esa... Hay algo ahí que tiene que ver como con el erótico también, que es con lo perverso ahí, que en la cabeza de la persona va jugando con eso. Que es lo que hablábamos, que cuando ustedes hace un rato que ven las películas de hoy en día norteamericanas y les dan ganas de reírse en lugar de asustarse. Pero es algo curioso, porque en la mente humana, precisamente cuando estamos ante una situación de terror inmensa, uno o se queda sin palabras, o llora, o se ríe. Eso que a veces está tan asustado que la gente comienza a reírse porque no sabe.
Pero es diferente expresar tanto el miedo como el horror, el terror.
Pero la lógica que hay detrás es muy similar, porque es lo que produce en el sujeto esa sensación, ese estímulo que está viviendo ahí.
Sí, es innegable que, digamos, el cine japonés quiere conservar esas raíces como fantasmagóricas de lo espiritual y de sus antepasados. Que lo resaltan muchas películas, me hace acordar.
Y de la culpa, me parece.
Sí, hay, digamos.
O sea, del karma, o sea, que todo tiene una consecuencia, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es lo que trata.
Pero recuerden, por ejemplo, ustedes Sakura Card Captors, por ejemplo. No es de terror ni nada, pero.
pero acuérdense.
Pero Sakura Card Captors son cartas que están muy relacionadas con la mitología. Y esas cartas le daban a la persona una fuerza, o sea, se investían de algo. Y es muy duro, porque es una forma chévere de. Sí. de narrar la relación del ser humano con los dioses, porque ella tomaba una carta y esa carta la poseía y le daba ciertas habilidades. Y precisamente lo que hacía el terror es precisamente se hacen por medio de ciertos rituales, se logra hacer que el espíritu se mantenga lejos. No me va a poseer de una forma siniestra, sino que lo voy a mantener lejos, pero a veces fallan las cosas y hay que comenzar a hacer ese tránsito para salvarnos.
Listo, ok, está interesante el tema. Sí, chévere.
El sótano de Eren Yeager.
¿Qué les parece si vamos a nuestra sección El sótano de Eren Yeager? Pero hacemos una variación. No vamos a contar hoy datos curiosos porque, pues.
Hoy no... vamos a catalogar películas.
Exacto. Desde la experiencia de cada uno.
Sí, buena, mala. Sí, y buena, que sí, como mala recomendar. Y recomendable.
Y cabe aclarar que es para nosotros, nuestra percepción. Si usted se la vio y no le gustó, de pronto a los que están aquí sí les pudo haber gustado. Y por eso la va a recomendar. O por el contrario, no la va a recomendar. ¿Quizás su merced, Andrés?
Insidious. Empecemos con Insidious.
Que sí. No la mala.
No, buena, buena.
Ah, buena.
Buena, me pareció buena. O sea, no es un terror así, pero sí tiene sus giros raritos y tiende a dar un poquito de miedo. Me gustó, sí. Insidious. Me gustó.
Ok.
No sé.
Y Rec, pero la versión española.
Rec. Sí, buena, sí. buena, sí, muy buena.
Sí, esa es buena, la gringa no está mal, porque no es que a veces, como dice usted, lo de los gringos, a veces lo explotan que lo quieren meter todo lleno, pero la española, yo creo que los españoles tienen también su buena forma de contar lo terrorífico y lo catastrófico, como los pesares y las desgracias. O sea, los españoles no sean la mano completamente con los asiáticos, pero tienen lo suyo. Bueno,
y tiene películas buenas.
Sí, Rec, y usted dice, huepucha, quedarse. Imagínese para los que vienen un conjunto, quedarse ahí.
No.
Graves.
Alex,
sí.
¿Qué película recomiendas?
Uy, es que...
Son tantas.
Primero, pensaba en una película japonesa brutal. No, japonesa no, norteamericana, de hecho. Que está en Netflix.
Casi no le gusta el cine allá.
Que se llama La Bruja. Que es una cosa, que es el horror. Y es un juego con lo demoníaco tremendo. Que es una finquita.
Sí, ya sé cuál.
Es lo sobrenatural que va pasando ahí. Uh-huh. Que aparece el diablo y le vende su alma. Que es con toda la vaina de los Walpurgis. Esa me parece que es muy lenta, pero es una
cosa. ¿Es con la actriz Anna Taylor-Joy? La chica que es como la de Fragmentada.
Sí.
Sí, esa es buena, Andrés.
Es lenta, pero es.
Lenta, pero buena.
Es lo que usted llamaría psicológico. Sobrenatural.
Sí.
Así asiática, yo creo. Habrían dos que para mí son para uno adentrarse en el universo. En el universo japonés. El Aro, la primera versión. La 1. Y Audición. Audición me parece una película muy bien hecha también. Audición es una chica que se venga de unos.
La del 99.
Sí, que se venga de unos. De unos productores que se aprovechan de ella, y es la venganza. Es para que ustedes en esa película pueden ver la concepción del slasher que tiene Oriente, que es un poquito diferente al occidental. Y hay los manejos de tiempo y de música, y las actuaciones son una cosa loca y muy fuerte también, visualmente.
Otra que recomiendo es que me gusta, o sea, Stephen King para mí es wow, el mejor. Es para mí, escribe muy buen terror, muy buen suspenso, más que terror, me parece a mí. Y Cementerio de Mascotas. Esta película y el libro. Excelente, los dos.
Cementerio, sí, es
muy buena.
Sí. Yo no conozco película mala. Bueno, yo no, perdón. Que confundí. Perdón mío. Confundí a Stephen King con Hitchcock. Hitchcock también es. Toda cualquiera de Hitchcock.
Sí, es bueno. Cualquiera de Hitchcock. Y también el programa.
Sí.
Sí.
La dimensión desconocida.
Claro que ustedes, si ustedes van a ver, por ejemplo, Hitchcock, y están acostumbrados a ver películas de ahorita, contemporáneas, van a entender precisamente la evolución del terror y del horror, porque muy seguramente no les va a causar muchas cosas, se les va a hacer muy extraño, pero hay que entender que para ellos en ese momento, en los 60, 70, eso era lo que causaba mayor pavor. Cosa que ahorita, precisamente por el cambio, por todo lo que se viene en la tecnología, por la ampliación de conceptos, no nos causa tanto pavor. Como que decimos, pues no, o sea, ustedes miren por ejemplo, terror del siglo XIX, terror del siglo XX, es muy diferente al de ahorita. Ahorita las cosas vienen más, es más los cibernéticos,
sí, mira, por ejemplo,
más los aliens, más espíritus.
Cuentos de la cripta. Ah, cuando de la cripta era chévere, era una serie.
Había una, sí, también había una serie que se llamaba Escalofríos.
Sí,
eso también, pues es que también depende de la edad en el
me
que
gustaba
no,
mucho
visto.
Viernes 13. Viernes 13, la serie que era serie.
De objetos,
una,
de objetos.
Sí, de objetos. Ah, me parecía muy buena.
De pronto, pues así como tirando a lo colombiano, quien quita en su época, Séptima Puerta.
No, hay una película.
Mira, allá Stephanie nos está diciendo que sí. Stephanie de los míos, ¿sí? Ella...
No, hay una película colombiana que es. Bueno, que hay terror también. Pero así que se me gana este momento: Los Niños Invisibles.
No,
sí, no, sí. Véanse, ¿sí? Los Niños Invisibles.
Me acuerdo de Los Niños del Maíz, que también.
También, era pero es que vuelvo y digo, es como relacionándolo, sí, a la época. Si usted tiene 8 años y todo le da miedo, pues obviamente le da miedo. Pero si la va a volver a ver, estilo como lo que pasa con Chucky sí, o It, pero la que fue para televisión, la que es con Tim Curley. Okay. Eso era muy.
Sí,
esa era...
Mentiras. O sea, It, eso también, tanto recomendado por sí. It. Libro, el libro es espectacular, sí, es lo mejor. Y la, pues la película creo que se divide en dos.
Está muy censurada con relación al libro.
Sí,
todas las partes es carnales están buena, quitadas.
O sea, el libro es muy bueno.
Sí. Muy crudo.
Y hay otra española, pues no, o sea, a mí me gustó, es como para verla. Se llama Verónica. No sé si la hayan visto. Verónica. Eso es como el primer y único caso. Allá Estefanita también me dijo que sí. Buenas recomendaciones, gracias. De una chica del primer. Creo que es el primer y único caso sobre algo paranormal que se vivió en España. Fue como en los 90 y algo. Entonces, es como una sinopsis es con la tabla Ouija. Hay monjas, tabla Ouija, que. O sea, nada puede malizar.
¿Qué otra película, profe?
Yo no recomendaría, vuelvo y digo, esta la del ascensor del diablo. Yo no la recomendaría.
Okay. Uy, sí. la que habló al comienzo, lo que es El Exorcista. A mí, yo les cuento, sí, yo me la vi en cine. Me la vi cuando estaba como en noveno. Uy, no. Y me la vi cuando falté a clases. No lo hagan. Por ir a verla y el cine estaba solo, o sea, me la vi tres personas. No, yo casi me muero.
Ok. ¿Alguna otra recomendación, sí, Alexander?
Oye, el anime tiene también, okay, buen terror también. Hay uno que es terror psicológico, que es una serie muy buena, que se llama Monster, que son 60 capítulos. Es una cosa de alguien que va... Alguien que va precisamente hablando sobre la... Sobre alguien que salva un asesino y es todo lo que va pasando alrededor, él persiguiendo al asesino. Pero es algo muy psicológico que van descubriendo a la par que va contando la historia. Van descubriendo como una relación, sí, política con la Guerra Fría tremenda. Ay, para terminar, desde mi parte, es importante aclarar que el cine de terror, por lo mismo que está mal abordado últimamente, es muy subvalorado también, ¿no? Mm-hmm. Como que incluso está por debajo del cine de acción. Eso es algo que no... Okay. No debería ser.
Pero también depende cómo avanza el público, ¿no? O sea, el público ahorita, digamos, por eso tiene, ¿cuántas películas tiene esta de Rápidos y Furiosos?
Como 10.
Uy, impresionante. Yo, en todo lo que había, o sea, en mi juventud, las secuelas iban 1, 2, máximo 3, ya.
Para sí, es la como franquicia. Que está rompiendo el esquema,
ahora,
¿no?
Ya.
Bueno,
sirve,
y Star Wars.
Sirve, 10, sí. Ya, le sacan películas.
Exacto, sí. Pues nada, una sección cortiga por cuestiones de gustos también, era algo diferente. Si quieren vamos cerrando el programa, yo sé que esto podría dar para más, pero lo trajimos como respecto a, sí, cosas que a nosotros nos parecieron interesantes y algo que le pareció muy interesante a Alexander, que fue comparar lo occidental con lo japonés. Yo creo que quedan muchas más cosas por decir sobre lo japonés, pero pues por, sí, cuestiones de tiempo no.
Y lo europeo
también.
Lo europeo, conocer lo europeo.
Lo africano es también muy interesante.
Ah, sí, esos rituales. Y sí, que hay muchas cosas, sí, por explorar, pero pues bueno, nos quedamos muy, muy cortos, la verdad. Si quieren, vamos cerrando el programa. No sé qué quieran decir al respecto, alguna conclusión.
No, ver las películas, o sea, ahorita sí, como dicen, no causa tanto terror como lo hacían anteriormente, porque estábamos encerrados en mucha superstición. Ahorita se está rompiendo todo eso, sí, ¿cierto? Entonces, creo que los cineastas tienen que abarcar otras cosas.
Uh-huh. Bueno, yo difiero del compañero, creo que precisamente pues el ser humano está siempre aterrorizado ante la existencia, está digamos consciente de su finitud y eso es lo que tal vez la hace insoportable muchas veces, la relación con esa infinitud, con esa finitud, perdón, es lo que genera ese horror, ese terror. Creo que el terror también nos permite analizar muchas cosas de la cultura. Digamos, acá vamos a ver con nuestra historia bañada en sangre colombiana, que aquí hay muchas cosas para hacer de terror, por ejemplo, para explotar y conocer nuestra historia. Vemos los gringos, por ejemplo, también tienen su concepción, sus estructuras ahí ya bastante, bastante básicas, que lo que hacen es referenciar su cultura también, Asia también, Europa. O sea, el cine de terror, lo que voy a decir, el cine de terror o de horror, nos permite también conocer la cultura de un país, conocer tal vez esa parte que avergüenza, esa parte siniestra de cada pueblo. Creo que por eso vale la pena siempre uno sentarse a ver una buena película.
De mi parte, yo digo que hay muchas cosas o no que nos están acompañando afuera. Yo dije que sería interesante experimentar que alguien lo está vigilando, que algo se le va a aparecer, siempre y cuando se dé por sí solo. Stephanie preguntaba si éramos supersticiosos. No soy de los que, o sea, como que lo genera. O sea, si usted me dice juguemos a la tabla, juguemos a tal cosa, no, porque tengo cierto, como sí, hay cierta cosita, yo no quisiera generarlo. O sea, si se da solo, bienvenido, pero que yo lo genere, no, porque entonces es esa cuestión, como de si hay una especie como de creencia respecto ahí. Entonces,
bueno, voy a prestarle un video de VH para que pille, que es interesante.
Yo, gracias, no, ni el que lo genere, ni que se me presente, pues sí, por sí solo.
Pero es que si se presenta por sí solo es como rayos. No. Pero bueno, esa es la cuestión. Pues nada, este fue nuestro programa de hoy, Cosa Nostra. Espero les haya disfrutado. Y pues nada, nos vemos en otro programa, Cosa Nostra.
Listo, una gracias. Feliz tarde, un feliz día, un feliz fin de semana.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.